la carrera no termina ahorita. O sea, la carrera, ustedes terminaron, pues obviamente, su vida académica de la carrera. Pero para ser ingenieros civiles necesitamos estar capacitándonos día a día. ¿Y cuándo vamos a dejar de capacitarnos? Cuando dejemos de ejercer. Así es que si vamos a estar ejerciendo todavía a los 60 o 70 años, ahí todavía tenemos que seguir capacitándonos. Que los estudiantes sepan distinguir, que sepan y que conozcan y que dominen las bases de la ingeniería, y con eso tienen todas las herramientas suficientes para poder manejar un software. Porque manejar un software realmente, si tú manejas bien el concepto de cualquier área de la ingeniería, definitivamente un software no deja de ser una aplicación donde yo voy a meter ciertos valores y me van a dar ciertos resultados. Es una herramienta. Hay que enseñar a los estudiantes a que tienen que hacer, a que tienen que pensar como ingenieros.
Bienvenidos a otro episodio más de Platicando con los Inges, conmigo Ricardo Cavazos. ¿Cómo estás, ingeniero?
Muy buenos días, Jonathan. Muy bien, gracias a Dios. Con frío, pero aquí estamos.
Sí, poquito nos faltó para venir todo enchamarrado porque sí, afortunadamente tenemos calefacción aquí.
Definitivamente, sí. Pues bueno, es nuestro clima de ciudad de Monterrey. Y muchos dicen en broma que si no te gusta el clima de la ciudad de Monterrey, pues entra a tu casa y vuelve a salir una hora después y vas a tener otro clima distinto.
De hecho.
Y es verdad, ¿sí? De hecho. Es verdad, temperaturas ahorita que tenemos cerca de 0 grados y en el día pueden aumentar hasta más de 20 grados.
Ya lo constatamos, ¿no? Lo que mencionábamos en el episodio anterior, que parte de todo lo que has estudiado, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con los cambios de temperatura y cómo afecta a los diseños, ¿no? Hidráulicos. En ese sentido, para empezar el episodio, digo, de los clips que hemos subido en TikTok, los tuyos son los que han sido más como controversiales. Hay uno en particular que me gustaría comentar y platicarte también que pues hubo muchos mensajes, hubo mucha interacción en ese clip, y es en el que mencionas lo del periodo de retorno. Unos ahí peleándose, otros defendiendo el punto y demás. Te mostré los mensajes. ¿Cuál es tu opinión? Digo, ¿qué fue lo que pasó ahí?
Sí, pues bueno, definitivamente siempre va a haber pensamientos ahí encontrados, pero aquí no hay nada escondido. Pues obviamente la teoría, lo que es las metodologías, lo que es la estadística que se hace para el estudio de lluvias, pues definitivamente ya está bien establecida, ¿no? Obviamente, al momento de estar haciendo estos análisis, antiguamente pues eran más complicados porque no había herramientas de cómputo, algún software para poderlo analizar. Ahorita tenemos ya muchas herramientas para poderlo hacerlo más ágil, más rápido y poder conjuntar más información. Sí leí los comentarios. Unos definitivamente están fuera de lugar, algunos otros definitivamente sí, acertados.
Sí.
Algunos otros fuera de tema.
Sí.
Completamente, porque dicen algo ahí que son de presupuestos y cosas. No, pues no estamos hablando nada de presupuestos.
Sí, yo creo que como mencionamos que era la presa, pues es un megaproyecto, ¿no? Y sí. Si no tienes como a veces es peligroso eso de los clips. Si nada más te clavas, obviamente, pues es un fragmento de que será una hora que estuvimos conversando, y si no tienes ese contexto, pues se puede salir ahí de control. Pero digo, jamás hubiera pensado que ese en particular hubiera sido el de la controversia.
Claro, claro, sí, pues lo que mencionas yo creo que es muy correcto. De los clips son muy cortos, pero no conocen el contexto, ¿no?, de toda la plática. Obviamente los clips, pues sí, están enfocados y directamente direccionados al punto que estamos platicando.
Claro.
Pero sí, definitivo, ahí se platicaba la presa, el precio de retorno, y pues a lo mejor pues algunas personas no alcanzaron a dimensionar lo que se estaba platicando.
Incluso hasta lo mezclaban, creo que lo confundían el periodo de retorno a lo mejor con un tema de economía, sí, de recursos, ¿no? A lo mejor ahí también se pudo haber errado. Aparte de este concepto de periodo de retorno, ¿hay algún que otros pues parámetros se consideran, digo, también como ya enfocándolo en proyectos y de los proyectos en los que hayas participado, qué otros factores pues consideras para diseñar un proyecto de ingeniería?
Claro, hablando de la ingeniería hidráulica, pues lo mencionábamos en la plática anterior, el estudio de lluvias es fundamental, ¿sí? Nosotros como ingenieros entramos a lo que es a esa parte del ciclo hidrológico, que es prácticamente la precipitación, uh-huh. en donde tenemos que analizar las lluvias históricas. Si no analizamos las lluvias históricas, y ahí es donde viene el concepto de periodo de retorno, pues definitivamente sería complicado poder diseñar. Tendríamos que diseñar, por ejemplo, con una tormenta que se presentó. La última que tuvimos, pues obviamente el año pasado, el 2024, el Alberto. Ahí se tiene el registro cuánta sí. precipitación tuvimos. Entonces nosotros pudiéramos hacer un cálculo hidráulico del diseño de un drenaje pluvial, de una cortina de una presa, etcétera, con esa precipitación. Pero yo creo que caeríamos en un error porque esa será una tormenta adecuada para proteger un proyecto. ¿Qué riesgo vamos a tener? Por eso el concepto de periodo de retorno lo utilizamos nosotros, los ingenieros especialistas o que diseñamos áreas hidráulicas o en la cuestión hidráulica, uh-huh. para poder tener un valor lo más cercano a la realidad. No deja de ser como que era una metodología con una estadística. Es como, por ejemplo, ahorita decir el pronóstico del tiempo. Pues el pronóstico del tiempo es, pues también, un pronóstico, pero no es una realidad.
Claro.
Y conforme el pronóstico del tiempo es más alejado, es decir, oye, la próxima semana vamos a tener un clima de tal a tal. El porcentaje de que sea de acertar con ese clima es muy bajo. Conforme nos vamos acercando, ya ahora sí tenemos tanta tecnología que es muy preciso. Y tan preciso que muchas veces los meteorólogos pues prácticamente pronostican un clima y lo dicen casi al minuto cuándo va a llover o cuándo va a entrar un frente frío. Y eso sí se puede hacer, pero definitivamente con un corto tiempo. Conforme nosotros nos alejamos, ahí es donde pierde mucha precisión.
Sí, y justamente hablando de ya aplicaciones, obras aquí en la ciudad, aquí en Monterrey, en los episodios pasados estuvimos platicando de temas de geotecnia, construcción en laderas. Tengo muy presente ese tema porque pues es algo que hemos estado estudiando y también estamos haciendo contenido relacionado a. Y lo que hablábamos hace rato antes de prender los micros era de que los riesgos que implica pues construir en estas zonas, no nada más en cuestión de la estabilidad de taludes, que en cuestión de seguridad de la cimentación, etcétera, ¿no? También el agua, o sea, estamos hablando de que últimamente, digo, con las lluvias del año pasado también, sí fue el año pasado que fue un tema incluso hasta algo politizado, una casa, vamos a ponerlo así, una casa que subieron un video y se inundó, ¿no? O sea, que pues era una casa pues de lujo, ¿no? O sea, claro. Entonces, pues fue muy criticada, ¿no? Porque, oye, pues es que tanta lana costó, tanto invirtieron y no diseñaron ahí el tema pluvial, etcétera. O sea, sí fue un tema, ¿no? Aquí al menos local.
Claro, ¿no? Y ese video pues, lo hicieron viral, ¿no?
Sí.
Lo hicieron viral. Y desgraciadamente sí colocamos, o bueno, sí alcanzamos nosotros a hacer una visita aquí con el Colegio de Ingenieros Civiles, alcanzamos a hacer una visita. Y definitivamente nos dimos cuenta que la casa no tenía nada que ver. ¿Sí? La realidad es de que pues, fueron varios factores uh-huh. que a lo mejor no se previeron tener ese tipo de tormenta y obviamente no previeron ese tipo de problemáticas. Uh-huh. Pero sí, es importante aclarar que realmente la casa no tuvo ningún problema. La casa tenía su drenaje pluvial. Es más, si no hubiera sido construida en una parte baja, aún hubiera tenido problemas.
Que justamente lo que hablábamos hace rato, oye, es hasta ilógico que la casa no obedezca al terreno, ¿no? O sea, obviamente, pues está construida en una parte baja, pues el agua le va a llegar sin duda alguna, ¿no? Pues a lo mejor unos pueden decir, oye, pues eso debieron haberlo considerado, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y lo que platicabas que sí estaba considerado.
Está,
¿no?,
considerado 100%, definitivamente, pero pues de otra vez, el periodo de retorno, las obras hidráulicas que existen en los alrededores, posibles desvíos que se tienen de escurrimientos, pues obviamente fueron los que alteraron todo ese entorno y llegó agua a ese punto que no debió haber llegado. Esa es una realidad.
Ok. O sea, el caso es, digo, ya para resumirlo, es el caso de esa casa en particular, ese proyecto. Sí se hizo el diseño correcto, sí se hizo la consideración obviamente de la zona, que pues considerando que iba a llegar la corriente hasta ese lugar, decías que incluso en la misma zona tenía como ya, hasta tenía rejillas, ¿no? Pluviales, pero que en el momento, digo, todo se juntó, ¿no? Hubo un desvío de agua que no estaba considerado por otras obras y pum, ahí así cayó.
Es. Definitivamente siempre, pues en la ingeniería, pues cuando estamos construyendo, pues vamos a tener que generar algunos desvíos. Y pues esos desvíos, pues bueno, pueden generar algunas problemáticas en alguna zona. Uh-huh. Creo que ese fue el motivo. Faltó hacer más estudios, más análisis para claro. poder detectar así de forma más precisa cuál fue la problemática. Pero sí, una conclusión conceptual que tuvimos es que no, la casa no tuvo un problema. Es decir, está bien diseñada, está bien ubicada, porque muchos de los videos comentaban que por qué la colocaron en esa zona. No estaba esa casa en un arroyo, ¿sí? Si hubiera estado ubicada en una parte baja en donde se ubica un arroyo, uh-huh. sí, no está en un lugar adecuado, no se debe de colocar ahí, debemos de quitarla, debemos de desalojarla, ¿sí? Pero aquí no, estaba en una zona donde los escurrimientos, los arroyos, pasaban por los extremos y alejados más de 100 metros.
Ya, yeah. Qué importante es que existan esas asociaciones, instituciones como el Colegio de Ingenieros que, pues, o sea, muchos pueden decir, oye, pues, ¿cuál es el papel del Colegio de Ingenieros Civiles aquí en la sociedad, en los proyectos? Pues, precisamente una de las cosas que se hacen en el colegio es, pues, atender dictámenes, ¿no? O sea, funge como un tercero, como alguien evaluador de un problema que sucede, ya sea... Pues, no sé, a lo mejor algo de geotecnia, que muy común la estabilidad de taludes, lo que pasó ahora el año pasado también, lo del túnel, que no sé si también estuvieron participación, y pues muchas otras cosas, ¿no? En particular, ¿tienes recuerdo de algún otro caso, algún dictamen que te haya tocado hacer que digas, híjole, pasó ese problema, me tocó ir a revisarlo y como un caso de estudio, ¿no?
Bueno, pues yo creo que todos los estudios que realizo tienen un punto, una característica particular, pero yo creo que no, o sea, algo así especial, algo específico, no, yo creo que no pudiera mencionarlo ahorita. Yo creo que uno fue ese, el de esta casa, y yo creo que sería lo único.
Ya, ¿y ahorita en qué andas, Inge?
Ahorita andamos otra vez aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles, terminó el consejo. Sí, el consejo terminó ya ahorita en enero y precisamente hace unos días tuvimos la toma de protesta de otro nuevo consejo en el cual me invitaron a participar y con mucho gusto acepté.
Okay.
Otra vez voy a estar en el área académica,
okay.
¿sí? Vicepresidente técnico académico. Y ahorita lo que sí te puedo comentar es de que este nuevo consejo, por primera vez, es una cuestión histórica, donde por primera vez tenemos a una ingeniera presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles.
Sí,
que
sí,
es
sí.
La ingeniero Elizabeth Garza, ¿no?
Sí, sí,
de,
sí.
De cariño todos le decimos, la maestra Betty. Sí, entonces, para mí un honor que me haya invitado a participar, que me haya considerado a participar en este consejo. Vamos a estar apoyándola, vamos a estar ahí con ella, pues obviamente en este cargo que es honorífico,
claro.
Porque no es un cargo que alguien puede decir, es un trabajo, no. Aquí el Colegio de Ingenieros Civiles son cargos honoríficos, estamos para el gremio, uh-huh. para poder tener esas convivencias, porque aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles no nada más es técnico todo, definitivamente es lo fuerte, el gremio, poder platicar con otros ingenieros,
claro.
experiencias, compartir proyectos,
claro, claro,
etcétera,
claro.
pero también convivencia, ¿no?
Claro, no, de hecho, nosotros también, aprovechando que hablamos de esto, pues es el Colegio de Ingenieros ha sido... un parote para este proyecto. La verdad es que llegó un momento en el año pasado que nos quedamos sin lugar de grabación y es de que, híjole, ¿y ahora qué hago con todos mis tiliches, no? Agarramos las maletas y mira, nos abrieron las puertas el Inge Pepe Camacho y ahorita la Inge Elisa Garza también nos echó la mano y estamos aquí grabando, ¿no? Muy agradecidos por la oportunidad. Y pues la verdad es que se siente muy bien el tener ese apoyo, ¿no? Del gremio, ¿no? Porque la verdad es que pues este proyecto es para el gremio, o sea, para todos los que estamos en la industria de la construcción.
Así es.
Dices que eres como ese vínculo, o sea, me gustaría como entender tu papel en el colegio, o sea, es como un vínculo como académico entre, no sé, en la universidad, con
sí, claro,
el colegio.
Lo que es el consejo está conformado, pues, obviamente, por el presidente, la presidenta en este caso.
Sí.
Y después varias vicepresidencias que tenemos, o sea, está la vicepresidencia de lo que es la cuestión de gobierno, de cuestiones privadas, ¿sí? Lo que es la académica, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este caso yo voy a participar en la técnico-académica y que sí es esa vinculación con las universidades. Tengo la gran ventaja, pues bueno, mi trabajo, ahora sí mi trabajo, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como maestro, como docente, y ahorita actualmente sí con un cargo administrativo, que soy el subdirector de estudio de licenciatura de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, yo creo que eso fue lo que vio la maestra para poder invitarme. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos esa liga directa, esa conexión directa, esa vinculación directa de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Nuevo León con el colegio, que siempre ha existido.
Sí.
Y no es algo que se esté teniendo un poco más de preferencia hacia la Universidad de Nuevo León, porque muchas veces comentan, ¿no? Es que el Colegio de Ingenieros Civiles es de la Universidad de Nuevo León. No, es de los ingenieros civiles de Nuevo León, de Tecnológico, de la UDEM, de la UER, etcétera. ¿Por qué? Porque es de ingenieros civiles. Lo único es, ¿por qué está más relacionada a la Universidad de Nuevo León? Por el simple hecho de que ahorita la Universidad de Nuevo León tiene 91 años, va a cumplir 92 años.
¡Órale!
Sí, y obviamente, ¿cuántos egresados hemos tenido? Más de 7,000 egresados. Y obviamente, las otras universidades, su historia es mucho menor, son más jóvenes. Por esa razón, los agremiados del Colegio de Ingenieros Civiles, la mayoría, son de la Universidad de Nuevo León, y los presidentes que han tenido, pues definitivamente han sido presidentes de la Universidad de Nuevo León.
Sí,
pero
sí, sí.
Tenemos agremiados del Tecnológico, del UR, de diferentes universidades de aquí de Nuevo León.
Sí, y fíjate que ahorita que hablas de eso, precisamente el otro día estábamos comentando que nosotros hemos detectado muchos de los invitados de este proyecto, precisamente han sido egresados de la uni. Justamente eso, y platicábamos que todos, o sea, es como ya parte de la cultura, ¿no? Incluso local, es como existe un orgullo, ¿no? Un orgullo por pertenecer, por decir, oye, pues yo estudié en la uni, ¿no? O sea, no sé a qué se deba. Pues obviamente, pues el haber estudiado allá, digo, yo he ido un par de veces ahí a la uni. Hemos tenido la oportunidad de ir a visitar y hacer un par de cosas. Y pues sí, o sea, hay un mundo de gente. O sea, entras y es como, digo, yo he ido también a la UNAM, haz de cuenta lo mismo. O sea, entras, es otro rollo, ¿no? Y hasta te sientes así como, al menos yo sentí como, me sentí viejo, me sentí ya, dije, híjole, cuando tenía esa edad, ¿no? En ese sentido, me gustaría entender qué hay en la uni que hace que la raza salga así de orgullosa de decir, oye, pues la uni.
Claro, pues bueno, la historia que tiene la Universidad de Nuevo León. Así como ahorita te comentaba, pues la Facultad de Ingeniería Civil prácticamente también fue fundada y creada junto con la Universidad de Nuevo León. Tenemos la misma edad, ¿sí? Así con otras facultades. Y conforme fue creciendo la universidad, pues obviamente fueron incorporándose más facultades, más disciplinas.
Claro.
Pues obviamente yo creo que eso, la historia, ¿sí? La historia, también lo que es la infraestructura, lo que tiene la Universidad de Nuevo León, todos los especialistas. Por ejemplo, se trajeron maestros de algún otro lugar para poder conformar la facultad, ¿no? O sea, sí fue ciertos ingenieros que estudiaron, obviamente, en otro lugar,
sí,
pero llegaron aquí a Monterrey y ellos realizaron lo que es la facultad, y con los primeros estudiantes de la facultad fueron realizando la planta docente. ¿Qué quiere decir? Los estudiantes que iban avanzando, segundo, tercer semestre, ahora eran los maestros de los primeros semestres. Y ahí se fue formando la planta docente de nuestra facultad. Tenemos varios ejemplos, ¿sí? Y fue uno ya presidente aquí del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Raúl Salinas, fue maestro de muchos ingenieros civiles que también fueron presidentes aquí del colegio, y él, siendo estudiante, ya era maestro de algunos de sus compañeros que venían semestres atrás, que antiguamente era años atrás, ¿no? Porque no era semestral, era anual. Sí, pues yo creo que es eso, ¿no? La historia que tiene la universidad en la mayoría de sus facultades. Yo creo que es lo que le da ese prestigio, los reconocimientos que tienen la universidad, y yo te puedo hablar más de la facultad porque pues, son los que tengo en la mente, pues tenemos reconocimiento nacional, ¿sí? Hemos estado siempre en el ranking nacional, en el segundo, en el tercer lugar, siempre estamos mencionados como facultad y como universidad, siempre estamos ahí. Y yo creo que es algo que obviamente los que quieren estudiar una carrera, pues obviamente ven una universidad que sea reconocida. La Claro. Universidad de Nuevo León está reconocida nacional e internacionalmente.
Y justamente ahorita que estamos hablando de la uni y todo esto, me gustaría como conocer, pues tú que estás en esta parte de la planeación, la administración, el día a día en la universidad, tienes contacto directo con los alumnos, con los maestros, y también tomando en cuenta de que, digo, yo he ido a un par de eventos ahí, que me parece muy bueno el hecho de que estén haciendo como que eventos que no necesariamente tengan que ser técnicos, sino incluso culturales. Estuve en la presentación de ingenieros escritores. Exactamente el nombre del evento no me acuerdo, pero fue un evento en el que presentaron a ingenieros que han escrito sus libros, ¿no? De diferentes temáticas, y estuvo muy padre, ¿no? Incluso ver el interés de los alumnos, pues estuvo muy, 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 muy chingón, ¿no? Me gustaría saber, pues, o sea, aparte de estos de ese tipo de eventos, pues saber como que el detrás, si hay un objetivo detrás, o si están pensando en hacer más eventos de este tipo y
claro,
demás.
Claro, no, definitivamente. Pues, bueno, como mencionabas, he tenido la fortuna de estar en la facultad desde casi, pues bueno, no casi, desde ser egresado de la facultad en el 99.
Okay.
Yo, como mencioné en la plática anterior, pues fui becario, después de ahí ya me quedé como auxiliar en un departamento,
en el
departamento
laboratorio de hidráulica, ¿no?
Laboratorio de hidráulica, sí. Pero ahí ya empecé mi vida profesional haciendo proyectos, pero también mi vida académica, ¿sí? Donde ya me dediqué a la docencia, dando clases tanto de laboratorio como en la facultad, y a participar también en lo que son los programas analíticos, en los programas de los planes de estudio de la facultad. He participado ya en los últimos tres que ha tenido la facultad a partir del 99, uh-huh. que fue el plan 2005, el plan 2003, el plan 2019. Yo he participado en esos planes de estudio, y que obviamente atrás de esos planes de estudio hay mucho trabajo. Se tiene que hacer mucho análisis, ¿sí? De qué es lo que está pasando en el entorno social, qué uh-huh. es lo que está pasando en la ciudad,
claro.
No nada más local, sino también regional y hablando nacional e internacionalmente. Entonces, de ahí es donde viene todo ese movimiento. Y hablando un poquito de lo que mencionabas de actividades que no son técnicas o no son propias de la carrera,
uh-huh.
la Universidad de Nuevo León ya tiene varios años que implementaron lo que son la formación integral del estudiante. Esta formación integral del estudiante es esto mismo que mencionabas, tratar de que el estudiante no nada más sea muy técnico, hablando nosotros de ingenieros civiles, ¿no? Sea un poco también en cuestión social, deportiva, uh-huh. cultural.
Sí, sí, sí.
Y por eso nosotros en la facultad estamos implementando y vamos a seguir implementando este tipo de eventos que son más culturales, ¿sí? Sociales, ¿sí? Y de otro tipo de índole, ¿no? Obviamente, sin dejar al lado, porque lo técnico pues es lo principal de la facultad,
claro.
Capacitarlos y preparar a los estudiantes para que sean los mejores ingenieros civiles, no nada más aquí de Monterrey, de Nuevo León y de México, e inclusive internacionalmente, ¿no? Como ya habíamos mencionado, nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León estudiantes que están trabajando ya fuera del país y son muy exitosos.
De hecho nosotros ahorita en este momento ya grabamos el primer episodio de la quinta temporada. Tuvimos la oportunidad ahí de hacer una conexión con un ingeniero civil igual de la uni que está trabajando en Japón del área de movilidad. A lo mejor digo, lo conoces, ¿no?
Sí, definitivamente. Tenemos esa fortuna de que en la facultad tenemos este proyecto o pues no es proyecto. Sí, tenemos la doble titulación,
eso,
ese convenio de doble titulación con la Universidad de Nagaoka en Japón.
Ándale.
Y todos los años se van estudiantes, ¿sí? Están estos estudiantes en la facultad los primeros semestres, los primeros cuatro semestres, y ahí tenemos maestras, porque son maestras de Japón, de esta universidad, donde ahí los capacitan principalmente
en el
idioma.
En idioma.
Pero no nada más ahí. Japón se caracteriza mucho también por su cultura. Los estudiantes, antes de ir a estudiar a Japón, tienen que haber pasado varias pruebas, obviamente de idioma, eso es elemental, claro, pero también cultural. Si las maestras no ven que estos estudiantes que se van a ir a estudiar en esta doble titulación a Nagaoka, un perfil que pueda acoplarse, que puedan pues, principalmente no tener problemas en este país, definitivamente van. Entonces, esto es bien importante porque lo mencionábamos que nosotros, pues obviamente estamos estudiando una carrera que es ingeniero civil, pero yo lo que siempre comento que hay que tener el aspecto humano, ¿sí? El aspecto humano nunca lo podemos quitar y los japoneses, en este caso esta universidad, toma en cuenta mucho eso, el aspecto humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la cultura que ellos tienen, definitivamente el aspecto humano, toda la cuestión familiar que tuvieron estos estudiantes, también lo analizan, lo verifican para poder que obviamente que salgan con éxito en esta doble titulación. Claro. Y yo te puedo mencionar que los estudiantes que se han ido, y ya tenemos muchos años, prácticamente todos ya están trabajando y están trabajando en una empresa que es internacional, es decir, no están en México, están en otros países.
Sí, 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 sí. Eso está muy interesante, digo, no sé en qué momento se planteó esta doble titulación, pero, o sea, la verdad es que pues le dieron al clavo, o sea, sí, sí, es una ventajota, o sea, imagínate tener la oportunidad de perfilarte desde los estudios, si tienes el interés de irte a otros países o tener esa experiencia multicultural, pues qué mejor, ¿no? Es una ventajota, ¿no?
Definitivo, definitivo. Y eso, pues bueno, pues fue un convenio, ¿no? Con esta universidad. Ajá. Tenemos otros convenios con otras universidades, pero no de doble titulación. Ah, okay. Simplemente son como tipo diplomados, como intercambio, nada más. Sí, claro. Tanto de estudiantes y de docentes.
Pero ahorita, en este momento, ¿todavía sigue el de Nagaoka? El de Nagaoka
todavía sigue. Órale. Inclusive en abril se van a ir a lo que es la graduación de los estudiantes que van a ya egresar en este año.
Órale.
Sí, entonces hay un responsable, obviamente, en la facultad, sí, que va como representante. A veces también el director tiene la oportunidad de ir a Japón, sí, a lo que es este evento de graduación que tenemos allá en Japón. Padre. Y luego los estudiantes, pues obviamente ya vienen, porque como hicieron los primeros 5 semestres acá con nosotros, uh-huh, 4 o 5 semestres con nosotros, y después se van, allá terminan la carrera, uh-huh, allá es donde tienen su evento de graduación. Ya vienen con nosotros a la Universidad de Nuevo León, únicamente para hacer el trámite, uh-huh, de lo que es el título, porque obviamente salen con sus 2 títulos,
claro,
de Japón y de México.
¿Y esto para el estudiante representa algún tipo de inversión, algún costo que tenga que cubrir? O sea, ¿o es totalmente público, sí, y tienes que cumplir simplemente como créditos?
No, hay que cumplir obviamente con lo que te mencionaba, la cuestión del idioma, algunos aspectos culturales,
claro,
y obviamente también económicos. O la universidad tiene las becas.
Okay.
Y salen becados.
Okay.
Pero sí tienen que generar algo de inversión, sí, algo de apoyo, porque por más todo el esfuerzo que se hace de la universidad, pues obviamente, claro, ingeniería civil no es la única facultad que tiene la universidad, son muchas facultades que también tienen este tipo de convenios con otras universidades en otros países, y obviamente, pues estamos hablando, ahorita lo mencionabas, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? Es un número muy grande.
Sí, sí, sí. Aparte de este tipo de esquemas para apoyar a los estudiantes a tener un mejor desarrollo profesional en el futuro, yo tenía un par de dudas. Últimamente yo he estado, aparte de empezar a emprender esta parte de creación de contenido, de meterme a otras ramas que no son propias de la ingeniería civil, pero que son necesarias en el día de hoy. Precisamente hablábamos el otro día de que ahorita la oportunidad de negocio en el mundo, o sea, en la parte digital, tanto para empresas, ahorita los desarrolladores son los que se están papeando, ¿no? Pero los que son contratistas, los que son emprendedores de alguna especialidad de la ingeniería civil, hay mucha área de oportunidad en redes sociales, ¿no? Pero hay otro tipo de negocios que se pueden hacer y pues puedes vivir de eso, ¿no? Y ahorita he estado empapado mucho con este tipo de temas pues digamos que no son nada, no son nuevos, la verdad, pero en particular siento que en nuestro gremio todavía le hace falta mucho camino por recorrer en esos temas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial. También ahorita tocando el tema de nuestro invitado, Isaac, nos habló de que en uno de los proyectos que él elaboró o que estuvo participando, utilizó Big Data, o sea, que a través de Twitter, de tweets, sacó toda la información que se puede obtener de un solo sitio para hacer como, ¿cómo era el estudio de las demandas de tráfico? Algo así. Dije, eso, conocimiento aplicado de tecnología a la ingeniería civil, a proyectos de ingeniería civil. Dije, es un mundo, o sea, son herramientas que son, sí o sí son necesarias, y ahorita los que las dominen, y le encuentran aplicación práctica a la industria de la construcción, ahorita son los que están pues liderando el mercado y están siendo muy exitosos, ¿no? En ese sentido, hay planes dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Ingeniería Civil, como para tener como también esta oferta académica o certificaciones de algún tipo de estos temas.
Sí, claro. Tenemos lo que es...
Porque si hay, también me interesa, ¿no? Me va a meter claro. A estudiar.
Sí, sí. Pues obviamente nosotros en la facultad, pues principalmente enfocados a la carrera, ¿no? A formar estudiantes en licenciatura. Pero tenemos también el área de posgrado, donde el área de posgrado, pues obviamente están las maestrías, los doctorados, pero también tenemos una área de educación continua, que es ahí donde se generan cursos de capacitación. Y ahí es donde estamos involucrando y tratando de impulsar estas nuevas tecnologías como BIM, entre otras, ¿no? Uh-huh. Ahí hay cursos de capacitación. O sea, sí lo hacemos en la facultad e inclusive en la universidad. O sea, no nomás nosotros como facultad, hay otras facultades también como arquitectura, etcétera, que también tienen este tipo de cursos de capacitación para externos.
Ya.
Sí, o sea, no tiene que ser nomás únicamente estudiantes de la universidad. Sí, obviamente, sí. Hay una preferencia en cuanto a los costos, ¿no? Porque
claro.
Con un costo externos, y obviamente ya internos, o sea, que son estudiantes o docentes.
Sí, que ya tuvieron camino recorrido en la uni, ¿no?
Así es, así es. Y hablando, por ejemplo, en este tema, nosotros en la facultad, pues obviamente también tenemos certificaciones, ¿sí? Pero son certificaciones propias de la disciplina.
Obviamente, ¿cuáles?
Tenemos certificación, por ejemplo, en topografía, ¿sí? En materiales, ¿sí? En pavimentos, porque son certificaciones que obviamente están respaldadas con un organismo, que en este caso es el organismo del CONOCER.
Ah, ¿sí? Ok.
Y obviamente también cualquier persona externa puede acercarse con nosotros para poder obtener esa certificación. Obviamente, nosotros lo que tratamos es de invitar a los estudiantes para que se certifiquen y obviamente ya tengan también esa vamos a decir, certificación que funciona como si fuera una carrera técnica.
Sí.
Y por eso está enfocado un poquito ahorita a la cuestión de topografía, porque nuestros estudiantes muchas veces antes de egresar ya están haciendo topografía.
Sí.
Ya están trabajando como topógrafos.
Eso está interesante porque justamente te iba a preguntar si tenían conexión o esas certificaciones pues son... validadas por... Pues porque el CONOCER es las competencias laborales, ¿no?
Así es.
Es la comisión de competencias laborales,
así
¿no?
Es.
Que es... Básicamente son estándares de calidad.
Sí.
Que están fijos en determinadas disciplinas, ¿no? Yo he estado buscando recientemente... de qué hay, ¿no? Porque dije... O sea, tener una certificación que esté validada, sobre todo... por la SEP, o sea, por la Secretaría de Educación Pública, y que es el caminito con el CONOCER, pues yo encontré unas de obra pública, porque dije, bueno, para ingenieros civiles, pero ahorita mencionaste de
topografía, de materiales.
Eso ya hay también, entonces.
Sí.
No las encontré, pero sí, las vamos a dejar la liga aquí a los que nos estén escuchando.
Así es.
Porque hay muchísimas competencias laborales que a fin de cuentas, es tú teniendo una certificación, curricularmente dices, oye, pues está avalado, o sea, es un estándar de calidad. Ya es algo que está, o sea, yo no lo estoy inventando, ya son procesos que están validados y que son oficiales, ¿no?
Sí,
eso está muy interesante.
Sí, en la facultad ya tenemos varios años trabajando con estas certificaciones del CONOCER, e inclusive en el plan de estudios anterior que tuvimos en el 2013, colocamos tres materias o tres unidades de aprendizaje.
Ajá.
Que estaban relacionadas con esta certificación. que uno era certificación en topografía, o certificación en topografía, ajá, certificación en materiales y certificación en mecánica de suelos.
Órale.
Teníamos esas tres, pero por alguna situación, obviamente, como el conocer certifica un procedimiento, un ensayo. Uh-huh. No certifica, o sea, yo soy topógrafo, ya estoy certificado en topografía, ya puedo hacer cualquier estudio de topografía. No, es un estudio, un tipo de ensayo, uh-huh, es lo que certifican. Uh-huh. Sí, y ahí fue donde administrativamente, bueno, se generó un pequeño problema, ¿no? Por eso ya le quitamos el nombre con el rediseño, ya no le llamamos certificación, simplemente llamamos prácticas de topografía.
Uh-huh. Yeah.
Ya salen los muchachos preparados para presentar el examen del conocer, y casi es un hecho que se les dan su
sí, es que digo, apenas estoy empezando a meterme en este mundito de las certificaciones, pero básicamente haces, digo, porque yo estoy en proceso de certificación en marketing digital, de los estándares de competencia, es el de los más altos, o sea, del nivel 5, creo. Entonces, digo, me metí por azares del destino, me salió una publicación, me metí, bla, 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 todo fue en línea. Eso me llevó también al tema de la maestría, pero es un proceso largo de 6 meses. Y no nada más tomé de que tantas horas de capacitación. Es también el proceso de certificación en el que tienes que tener entregables, o sea, tienes que hacer un proyecto que tenga las evidencias, hacer tu portafolio de evidencias de que realmente estás capacitado para hacer ese trabajo, ¿no? O sea, no es como que nomás asistí a clase y ya, no, tienes que demostrarlo. Y de hecho, aunque tú pagues la certificación y hagas todo el proceso, te pueden denegar el... O sea, puedes reprobarlo,
pueden reprobar, así es.
Lo puedes reprobar.
Si no apruebas, no te dan la certificación.
Sí, de hecho, en la maestría que estoy cursando, me tengo que certificar. O sea, tenemos que es un proceso como de... para nivelar, como somos de diferentes especialidades. O sea, hay ingenieros, hay abogados, o sea, son diferentes disciplinas. Tenemos sí o sí que cumplir como que un estándar, ¿no?, de conocimientos y certificaciones. O sea, a fuerzas, para poder estudiar la maestría, tengo que estar certificado en marketing digital. Así. Entonces fue como, ay, güey, o sea, no nada más basta con cursar la materia y presentar. No, 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 tienes que certificarte. Y son, incluso, parte de las últimas evaluaciones es, creo que, no sé si presencial o incluso se puede hacer como que en línea, pero tiene que haber una persona que realmente te esté checando, ¿verdad? Que sí sepas, ¿no?
Definitivo, sí, sí, sí. Sí, hay instructores ya certificados y, ajá, son los que te evalúan.
Ándale.
Y tienen un tabulador.
Sí.
Y el tabulador tiene un puntaje.
Sí.
Y si tú no cumples con el puntaje mínimo requerido, lo que ahorita mencionabas, reprobaste, vuelve otra vez,
sí,
a hacer el trámite.
Ya, ya, ya. No, sí, justamente qué bueno que sí tienen este convenio, ¿no?
Esta, sí, así es.
Estas oportunidades, porque sí es importante que... Ahorita ya no basta con que salgas nada más de la universidad, ya tengo mi título, mi cédula y ya no.
No.
O sea, tienes que estar precisamente con este término de educación continua, ¿no?
Definitivo, y eso fíjate que lo mencionamos a todos los egresados.
Sí.
Y yo tuvimos más bien ahorita en enero, a principios de enero, ya los graduados de diciembre, la generación que fue de diciembre de 2024, y se les menciona la carrera. No termina ahorita, o sea, la carrera, ustedes terminaron, pues obviamente, su vida académica de la,
claro,
carrera, pero para ser ingenieros civiles necesitamos estar capacitándonos día a día.
Sí.
¿Y cuándo vamos a dejar de capacitarnos? Cuando dejemos de ejercer. Así es que si vamos a estar ejerciendo todavía a los 60 o 70 años,
uh-huh,
ahí todavía tenemos que seguir capacitándonos.
Sí.
Porque evoluciona la tecnología, evoluciona lo que es algunos procedimientos, evolucionan lo que son reglamentos. Tenemos que estar al día a día, sobre todo con esta importante carrera.
Claro.
Que obviamente no podemos tener errores que puedan generar a lo mejor problemas o daños a vidas humanas.
Claro.
Sí, pues es la segunda carrera que obviamente está muy penada. La primera, pues ya lo sabemos, que es medicina,
uh-huh,
sí, porque están directamente, pues obviamente relacionados con la vida humana, pero nosotros también, sí, o sea, que se nos caiga un edificio, que se caiga un puente, pues obviamente va a generar un problema fuerte.
Claro.
Y obviamente eso no lo podemos permitir, sí.
Me gustaría también preguntarte, digo, aparte de ya para ir saliendo del tema de las certificaciones, eventos culturales, eventos o este desarrollo, pues, humano o cultural, en el que pues también es importante esta parte de ser el ingeniero integral, ¿no? O sea, No nada más puro técnico, y haz de cuenta que sales de la universidad así, ¿no?
Claro.
En ese sentido, pues, ¿qué se está, o sea, qué se hace, ¿no? Y qué se tiene pensado en el más adelante?
Sí, definitivamente. Se mencionaba hace muchos años, el ingeniero civil éramos cuadrados, ¿sí? Definitivamente yo creo que muchos ingenieros civiles de que egresaron ya varios años, yo creo que pueden decir, pues sí, sí éramos un poquito cuadrados, ¿no? Y no nada más los ingenieros civiles, yo creo que todas las disciplinas tenían pues obviamente esa área de oportunidad que la universidad vio y que obviamente ya ahorita lo puso como una actividad obligatoria, que son las AFIS, que son actividades de formación integral.
Okay.
Estas actividades de formación integral del estudiante ya las están aplicando desde preparatoria, ¿sí? Nivel medio superior y nivel superior definitivamente ya es también obligatorio para el estudiante y donde tienen que estar participando en actividades deportivas,
okay,
culturales y sociales. Para ello, pues obviamente nosotros como institución, como facultad y la misma universidad también genera esas actividades. Ahorita, por ejemplo, tuvimos una actividad para recolectar despensas, recolectar lo que son cobijas y poder llevarlas a una institución donde ocupaban. Sí. Y esas actividades, pues obviamente para el estudiante ya es una participación que es social. También en la sociedad de estudiantes, pues obviamente va a preparatorias o asilos, ¿verdad? A poder ayudar a pintar o simplemente a que pasen un buen rato, ¿sí? Por ejemplo, en los asilos, pasen un buen rato todas las personas mayores que están ahí, ¿sí? Llevándoles actividades y todo. Y eso para los estudiantes, obviamente tienen que inscribirse, tienen que apuntarse. La facultad da todas las herramientas para que puedan llegar a ese lugar y obviamente puedan tener esta interacción y obviamente es una cuestión social, ¿sí? Y así podemos mencionar muchas actividades, por ejemplo, también culturales, pues obviamente teatro, los estudiantes participan en lo que son obras de teatro, la última que tuvimos en diciembre, pues fue la Castorela, porque no es Pastorela, nosotros Castorela. En nuestra facultad es Castorela, relacionada al castor, y participan estudiantes, docentes y administrativos.
Okay.
Es fabuloso, ya históricamente se han hecho año tras año este tipo de eventos y no nada más ahí, ¿no? También se hacen una puesta en escena, por ejemplo, de los altares de muertos, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos todas estas actividades culturales, deportivas no se diga, ¿sí? Obviamente la universidad también se caracteriza mucho por tener buenos deportistas, ¿sí? Y donde tenemos los eventos de la universidad, ¿sí? Que le llaman las olimpiadas de las universidades. La Universidad de Nuevo León siempre sale en el medallero con muchas medallas de oro, plata y bronce. O sea, siempre se caracteriza.
Sí.
Dentro de las facultades, obviamente, se tienen todos los equipos representativos en los cuales, pues obviamente, siempre salimos en muy buen niveles, ¿sí? En todas las disciplinas, tanto en béisbol, en fútbol, fútbol rápido, en voleibol, americano, etcétera. En todas salimos con muy buen nivel. Y obviamente eso, los estudiantes, ahí están con esta formación integral deportiva. Entonces, sí, nosotros como facultad, definitivamente el estudiante ya está obligado, ya es un requisito para que se pueda titular, cumplir con ciertos créditos, ciertas horas de lo que es actividades de formación integral.
Es súper importante y sobre todo porque, vaya, al final del día aquí lo que hemos hablado con varios invitados, o sea, no tienes que ejercer tal cual una especialidad todo el resto de tu vida, o sea, también tenemos otros intereses, somos humanos, o sea, así tenemos es. Hobbies, tenemos pasatiempos, tenemos otros intereses que a fin de cuentas a lo mejor se te da otra cosa y oye, pues aquí veo una oportunidad de negocio, pero si no lo tienes, o sea, si no lo tienes esa visión desde que sales, pues no, muy va a ser muy difícil que te des cuenta, ¿no? Y en el mundo laboral, pues es muy fácil pues perderte, ¿no? Creo yo que debemos de tener esta amplitud, ¿no? En la visión, sobre todo cuando sales desde la universidad, ¿no? Porque sí es importante, o sea, es algo que en mi caso sí, yo creo que sí me faltó un poco en la universidad. Digo, si nos, o salías de la universidad siendo estructurista, o ¿qué era? Era o estructuras o de obra, ¿no? O sea, nada más. y era como que salías muy así, ¿no? Creo yo importante y digo, es algo aplaudible que todo esto se esté generando en la universidad. Digo, ahora veo por qué tanto orgullo de ser de la uni, ¿verdad?
Así es.
Que me digo y cómo digo y cómo es el digo aparte me ha tocado estar presente como en varias visitas, ¿no? En la universidad. El ambiente pues sí se siente, o sea, se siente padre, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿tienes alguna experiencia que o sea, algo reciente que haya pasado con respecto a esto? O sea, porque tienes contacto directo con los alumnos, ¿no? O sea, de entrada, pues te pegan su energía, ¿no? Lo que
Claro.
comentaba la maestra, ¿no? Que sales así renovado, ¿no? Y te enteras de todo, todas las tendencias, ¿no? Este mix, ¿no? Que o sea, a fin de cuentas, yo estoy casi seguro que los maestros saben las tendencias de ahora, ¿no? En ese sentido, algo que me pudieras compartir.
Claro. Sí, y bueno, yo así como mencionó la maestra, pues obviamente también vi su entrevista, es muy cierto, ¿eh? Yo creo que si le preguntamos a los docentes, a los maestros, nos van a decir exactamente lo mismo. Muchos de nosotros estamos ahí porque nos gusta, porque obviamente es una vocación y para ser docente tienes que tener esa vocación y obviamente sí te retroalimentan los estudiantes, más de que uno va obviamente a tratar de transmitir todo ese conocimiento, también uno sale ahí con conocimiento, ¿sí? Y bueno, ahorita que mencionabas, ¿qué evento? Tuvimos la graduación, ahorita te mencionaba, y pues bueno, tuve yo el honor de ser invitado por la generación de diciembre de 2024, de ser el padrino de esa generación, ¿sí? He tenido ya la fortuna de ser padrino ya de casi 8 generaciones, ¿eh? En diferentes años. Y para un docente, ser padrino de una generación, yo creo, o al menos para mí, es un orgullo y una satisfacción enorme, porque es igual un nombramiento honorífico que ellos como estudiantes te seleccionan. ¿Sí? Ellos hacen ahí sus votaciones, ellos hacen ahí sus comentarios, y de los 100, 150 estudiantes que salen, pues obviamente toma la decisión de qué maestro, qué ingeniero, porque no tiene que ser un ingeniero, qué maestro, qué ingeniero quieren que lo represente, vea como padrino de la generación, pues obviamente para acompañarlos en la ceremonia de graduación, dar unas palabras y obviamente también acompañarlos pues en el festejo, que eso también es muy importante, terminar esta vida académica y que definitivamente pues hay que celebrar, ¿sí? Y obviamente ahí los acompañamos a los estudiantes tanto en lo que es la ceremonia, que es nuestro, vamos a decir, evento que es oficial, pero también en lo que es los festejos, ¿no? Entonces, para mí es muy satisfactorio, para mí es un gran honor,
Qué
¿sí?
chingón.
Que volteen y me vean. Ya me preocupó porque también ya he sido padrino, que le llaman la clase de recuerdo, cuando llega una generación que ya tiene más de 10 o 15 años. También van a la facultad para poder recordar, ¿sí? Y por eso le llaman la clase del recuerdo, porque todos estos ya ingenieros que egresaron de 10 o de 15 años, prácticamente solicitan a un docente que les dio clases en su vida académica, que les dé la clase de recuerdo. Ya también tuve la fortuna
La clase
y
del
la
recuerdo.
clase del recuerdo, la satisfacción de dar una clase de recuerdo de una generación de que pues egresó hace más de 10 años. Sí, entonces digo, ya me preocupa porque ya ahora sí que o yo les di clases hace 10 años y o sea, ahorita la clase de recuerdo, ¿no? También ya ahorita le estoy dando clases a hijos de compañeros de generación. Entonces, también muy
¿A
satisfactorio, pues
cuántos alumnos
obviamente.
les has dado clases como a el otro día?
Híjole, si hacemos cuentas, son muchos, ¿eh? Pues,
Como 10,000, ¿no?
sí, se me hace que brincamos, ¿eh?
¿En serio?
Sí, porque pues prácticamente doy 3, 4 clases en el semestre, y de esas 3, 4 clases tengo en promedio, podemos decir que son 35 o 40 estudiantes, saca cuentas por 25 años.
Es que muchos de los comentarios que nos llegan de repente en los clips el episodio anterior es de que, mira, ahí está el Inge Cavazos, o que él me dio clases y cosas así.
Sí, pues ya 25 años en esta gran profesión de ingeniero civil, sí, pero también de
De
docente,
docente.
sí, que se tiene que mezclar, porque yo creo que tanto la cuestión teórica es importantísima, tenemos docentes buenísimos, jóvenes y que no son ingenieros civiles, pero también los ocupamos como los licenciados, los matemáticos, los físicos.
Sí, sí,
tenemos excelentes maestros ahorita actualmente que son jóvenes y que obviamente dedican su vida a la docencia, porque ellos sí están casi todo el día impartiendo clases. Para mí, híjole, sería algo muy pesado, pero sí, ellos dicen igual la satisfacción de estar con los estudiantes, y te puedo mencionar alguno de ellos. Por ejemplo, el coordinador que tenemos de matemáticas, un excelente licenciado, excelente matemático, sí, que es el licenciado Armando Castorena, el cual pues obviamente se ha dedicado a esta disciplina, a esta área, y obviamente se ha desarrollado pero excelentemente, ¿no? Y así te puedo mencionar como algunos compañeros, ¿verdad? Porque para mí son compañeros, ¿sí? Compañeros en la docencia, convivimos en eventos que son de convivencia, en la sala de maestros, ahí nos topamos, platicamos, y obviamente licenciados como el licenciado Sergio, el licenciado Trinidad, el licenciado Elías, o sea, híjole, otra vez, si menciono a todos los maestros, pues nos vamos a llevar media hora, ¿no? Tenemos 160 docentes ahorita en la planta docente de la facultad.
Sí. Oye, Inge, de tus hobbies, recuerdo que me comentaste que te gustaba mucho subir. Ahora sí que eres trepacerros.
Así es.
¿Cuáles son las rutas que más me recomiendas?
Sí, fíjate que senderismo, yo realmente siempre me ha gustado. Yo tuve la fortuna de vivir cerca del Cerro de la Silla. Desde mi infancia, yo subí al cerro.
¿Tú conoces al Tigre?
¿Al Tigre?
Es que me ha tocado un par de
pero
veces.
Cerro de la Silla, pero fíjate, ese es acá por la antena, por lo que es acá el teleférico.
Ajá, esa ruta.
Esa ruta no me gusta mucho.
¿Hay ahorita otra ruta?
Hay muchas rutas. Yo subía acá por enfrente del Cerro de la Silla, por donde está la iglesia Cristo de la Montaña. Y por ahí, antes de que estuviera la urbanización más extendida, había una ruta para subir a la U, a la parte entre los dos picos que tiene el Cerro de la Silla. Yo subí varias ocasiones a ese lugar.
Ya.
Hermoso, ¿sí? Ahorita si me dicen, ya no. O sea, ahorita, híjole, sí llego. Pero ahorita no sé por qué razón. Sí es razón. Cambio climático, la falta de alimentación, de alimentos, perdón, para los pobres animalitos, que son los osos,
sí,
jabalíes, etcétera, pues definitivamente eso, pues más que sea un riesgo uno como persona ir subiendo, pues estamos invadiéndolos, sí, y realmente son animalitos que no van a hacer daño, nomás hay que darle su espacio para que no vaya a haber algún problema, ¿no?
Claro.
Pero sí están bajando mucho, y obviamente es por que ya estamos invadiendo su hábitat. Sí, la urbanización pues obviamente está creciendo.
Pues no es que ellos estén bajando, es que nosotros estamos subiendo.
Así es, y ellos empiezan a bajar y son animalitos, están buscando alimento fácil y lo encuentran pues en la basura.
Claro.
Sí, entonces yo creo que eso sí da un poquito de temor, ¿verdad? Porque ya hay muchos y si ya se han topado algunos senderistas pues obviamente a esos animales.
Sí.
Que definitivamente hay equipo, ¿verdad? Silbatos y otro tipo de situaciones, por ejemplo, para los osos, ¿no? Jabalí todavía, pues, ellos huyen, o sea, más que uno pueda tener problemas, ¿no? Sí. Pero pues hay gato montés y pues, las víboras no se diga, ¿no?
Claro.
Cascabel y coralillo, que son las que tenemos aquí en nuestra región.
Uh-huh.
Sí, y podemos mencionar algunos otros animales que sí pueden ser, pues, de peligro,
cuidado,
de cuidado.
Sí, sí, sí.
Pero pues obviamente estamos en un lugar semidesértico, donde pues prácticamente tenemos un cierto tipo de hábitat, donde la flora y la fauna, pues es la flora y la fauna que ha estado aquí,
sí,
toda
endémico,
la vida,
endémico,
¿no?
Así. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué rutas me recomiendas? Aparte del Cerro de la Silla.
El Cerro de la Silla, ahorita te comentaba, ahorita
sí.
Ahí
nosotros hemos ido al Cerro de la Silla, pero la parte del teleférico.
Del teleférico.
Ahí nada más, digo yo.
Gente,
ya de
pesado,
ahí no he subido hasta la antena.
Hasta la antena, sí, yo también. Ya sí he subido hasta la antena, sí he tenido esa fortuna.
Órale.
Pero es pesado esa ruta porque subes por un camino que ya está empedrado, pavimentado, ¿no?
Ajá.
En muchos de los tramos tiene concreto.
Sí. Sí, sí,
empedrado,
sí,
etcétera, y eso es muy, 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 muy fuerte para las rodillas, para los tobillos, o sea, es muy desgastante, ¿sí? Por eso te digo, no me gusta mucho, ¿sí? Está bien padre porque llegas al teleférico, a lo que es la plataforma,
sí,
y las fotos, gente que ya está ahí, hay casi una tiendita, ¿no? Donde te venden de todo. Sí, entonces es muy, sí, muy cómodo porque, sí, uno puede subir sin nada, sí, y ahí tú te compras tu Gatorade, etcétera, y ya.
Sí,
te,
la naranja.
Así es. Sí, sí. Entonces eso pues ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, hay mucho recorrido, ¿no? En la Sierra Madre, exactamente en la unidad Mederos, ¿sí? Ahí está lo que le llaman el Chupón. Es un cerrito.
Sí, he escuchado, ¿verdad?, de él, pero no.
Entonces,
no, no,
esa, esa ruta también está muy padre. Esa ruta de lo que es ese cerro del Chupón, uh-huh, está una piedra así que sale, y salen también unas fotos hermosas. Uh-huh. ¿Sí? Te voy a mandar una de las mías. Yo he estado ahí esa, tanto de noche y de día.
Órale.
Sí, sale muy bien porque sale toda la ciudad. Y bueno, Chipinque, el Cerro de las Mitras, Chipinque, el Cerro de las Mitras. O sea, tenemos muchos caminos, mucho que conocer, que fue un boom en la época de pandemia, uh-huh, porque ahí fue donde creo que hicimos más senderismo. Mi esposa fue la que empezó más arduamente y pues yo la acompañaba. Mas sin embargo, ya hacíamos hace tiempo, ¿no? O sea, conocimos muchos lugares, pero en la pandemia fue donde visitamos a la mayoría de los cerros aquí de la ciudad de Monterrey y un poquito externos, ¿no? Porque
sí,
fuimos,
sí,
inclusive al famoso Chipitín, ¿verdad? Acá
ah,
en Santiago.
Sí, 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 sí,
sí,
sí.
Y entre otros lugares hermosos, ¿no? Lo que es, ahí se me fue el nombre de acá de, que es el río.
¿El río Ramos?
No, acá en la parte de arriba de Santiago, abajo del Manzano. Se me fue el nombre, esto me voy a acordar. Sí, sí.
Estaría muy padre que hiciéramos una convivencia, ¿no?
Sí.
Ahorita ya pensándolo, vamos a hacer uno de que le vamos a poner un nombre así medio chusco, de que trepando cerros con los Inges.
Ah,
así.
Dale. Esa sería buena, ¿eh? Esa sería buena. Yo hice varios recorridos con estudiantes.
Órale. Sí, sí, pues es que tú haces ese tipo de recorridos en grupo,
¿verdad? Y es una actividad AFI, de formación integral, para poder obviamente incentivar a los muchachos también, que es otra forma, uh-huh, de poder convivir.
Claro.
De poder también ver ingeniería, porque también ahí vemos, chequen, aquí está el escurrimiento. Chequen, aquí esto es vegetación,
justamente,
área verde. ¿Y qué pasa si aquí tumbamos toda la vegetación y colocamos vivienda,
ah,
etcétera?
Chingo,
entonces se complementa mucho esos recorridos,
sí,
también para poder
llevar un
poquito.
A fin de cuentas, pues somos ingenieros, no vamos a...
Así es.
No lo podemos quitar esos temas, ¿no?
Así es, definitivamente.
Oye, Inge, pues se nos está acabando el tiempo. Antes de que nos despidamos de este episodio, quisiera aprovechar que te tengo aquí enfrente para preguntarte, ¿qué pasa pues con los ingenieros jóvenes, las personas jóvenes que a lo mejor tienen, de los que nos están escuchando, a lo mejor alguien tiene el interés de, oye, pues se escucha muy bien la uni, me gustaría como formar parte del equipo, o a lo mejor pues me gustaría como dar clases, ¿no? En la universidad, ¿no? Aportar mi granito de arena. En ese sentido, digo, ¿qué me pudieras decir?
Claro, no, definitivamente. Y lo que sí te puedo decir que eso es una fortaleza que tiene la facultad. Obviamente tiene a estos ingenieros que fueron mis maestros de mucha experiencia, pero definitivamente necesitamos también ingenieros jóvenes que en su vida profesional obviamente están ahorita aplicando las nuevas técnicas, todos los nuevos procedimientos, y obviamente eso, venir a reflejarlo, venir a compartirlo, uh-huh, a lo que son las aulas para nuestros estudiantes, es algo fabuloso. Nosotros tenemos en la facultad un gran número ya de maestros jóvenes, pero con una gran experiencia, uh-huh, y quisiera más que antes de la gran experiencia, es con una gran actitud y con una gran vocación para impartir clases, que yo creo que eso es lo principal, lo que es la vocación. Y obviamente, pues estamos en una carrera que es muy técnica, uh-huh, pues obviamente tienes que tener ese respaldo técnico para poder después compartirlo, reflejarlo con lo que son,
claro,
los estudiantes. Pero
claro,
sí tenemos una planta docente que ya está un poquito emigrando a maestros jóvenes,
okay,
con experiencia, y que ahorita, como te mencionaba, a los maestros matemáticos, ¿verdad?, porque imparten las áreas básicas, también tenemos maestros en áreas básicas con mucha experiencia, ¿sí?, como en química, ¿sí?, como en materiales, como en geología, y obviamente en algunas otras áreas básicas de la ingeniería, pero también ingenieros jóvenes en las áreas ya profesionalizantes, en las terminales de la carrera, que eso es muy, muy, muy importante para la facultad, porque tener maestros que están laborando, trabajando en la vida, en su vida profesional, posiblemente en el sector público, posiblemente en el sector privado, en, uh-huh, su propia empresa, y que vayan y compartan los proyectos que están desarrollando, a los estudiantes. Yo creo que esa es la mayor fortaleza. Y si regresamos a hace muchos años en la facultad, eso es lo que caracterizaba a la facultad, que todos los maestros eran ingenieros civiles que estaban en su vida profesional desarrollándose en alguna disciplina, en alguna área, gobierno, empresas privadas, etcétera, y iban en su tiempo libre a impartir clases. Eso es importantísimo porque, otra vez, nuestra carrera pues definitivamente es de mucha experiencia.
Claro.
La teoría, los conceptos básicos, eso no los podemos quitar. Esos en el aula se tienen que ver, se tienen que remarcar, porque ahorita muchos ingenieros que son empleadores, que contratan a nuestros ingenieros, nos comentan, capacítenlos más con herramientas de cómputo. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que lo fundamental es lo básico, que los estudiantes sepan distinguir, que sepan y que conozcan y que dominen las bases de la ingeniería, y con eso tienen todas las herramientas suficientes para poder manejar un software. Porque manejar un software realmente, si tú manejas bien el concepto de cualquier área de la ingeniería, definitivamente un software no deja de ser una aplicación donde yo voy a meter ciertos valores y me va a dar un cierto resultado. Es una herramienta.
Claro, claro, es,
¿sí?,
una herramienta.
Pero hay que enseñar a los estudiantes a que tienen que hacer, a que tienen que pensar como ingenieros, ¿sí? Obviamente, hay otras herramientas que ya estamos un poquito emigrando. Por ejemplo, si yo te hablo un poquito del área de dibujo, y enseñarles a dibujar a mano ya es algo que sí lo usamos, porque como ingenieros civiles estás en campo, agarras una hojita y empiezas a hacer el croquis. Eso sí deben de saberlo hacer. Pero realmente ahí la realidad es de que ya las herramientas de cómputo es las nuevas herramientas para el dibujo.
Sí, igual, ya ni siquiera el 2D, ahorita es 3D.
3D, o sea, exactamente.
Programas, o sea, como el Revit, no sé, otro, digo, no sé si hay, digo, si hay otro.
Sí, sí, sí.
Pero pues sí, o sea, pues es renovarse, ¿no? Es actualizarse.
Renovar. Sí, y mencionamos ahorita, por ejemplo, el BIM y entre otras cosas.
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
también, o sea, nosotros ya nuestro plan de estudios, pues obviamente como lo tenemos de 2019,
claro,
no alcanzamos a colocar lo que es el BIM. Pero ya estamos en planes para nuestro rediseño,
sí,
que posiblemente puede ser el 26 o el 27, no sabemos. Ahí vamos a tener que implementar ese tipo de herramientas.
Sí, es que sí o sí.
Es algo obligatorio.
Sí.
Y otra vez, los empleadores, nosotros tenemos contacto con los empleadores, o sea, mandamos llamar de ciertas empresas a los ingenieros que vayan y nos retroalimenten, que nos digan cómo están nuestros egresados. Y tenemos una satisfacción enorme porque nos comentan que son los mejores egresados, pero otra vez vuelven a comentar, les falta un poquito la cuestión de tecnologías, del idioma también, nos dicen, ahí falta un poco, falta un poquito también la actitud, que es algo, pues bueno, eso ya es un problema social, ¿verdad? Estamos ahí teniendo ciertos problemas, bueno, a lo mejor retos, porque no lo podemos decir como problemas,
sí, claro,
ciertos retos para poder cambiar la actitud a los estudiantes, ¿sí? Muchos empleadores nos dicen que llega el ingeniero y no se mantiene en ese empleo, se mueven mucho de empleos.
Mucha
y
rotación.
Eso sí es un problema, ¿no? Nosotros tratamos, todos los docentes, de inculcar a los estudiantes de que primero tienen que estar bien capacitados, que vayan y practiquen, ¿sí? Y que no se decepcionen, ¿sí? Yo la recomendación que les doy a mis estudiantes es, haz lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, ¿sí? Si entras a la carrera de ingeniero civil, eso quiere decir que si quieres ser ingeniero civil, ¿verdad? No te vas a ir a hacer otra disciplina, pues ingeniero civil. Dos, ¿qué área del ingeniero civil te gusta? Porque, oye, a mí me gusta estar en campo. Y te vas a un trabajo, ¿verdad?, como ahorita mencionabas, de gabinete, pues obviamente no te vas a hallar y vas a tener problemas. A lo mejor tu rendimiento puede bajar un poquito.
Claro.
Oye, si por necesidad hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Claro.
Pero hay que buscar siempre.
Siempre lo que te gusta.
A lo que te va a gustar.
Sí, 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 justo me resueno mucho con lo que comentas. Digo, pues, ¿quién mejor que yo que he pasado por un montón de proyectos, de entre gabinete, entre obra? Ahorita estoy incursionando precisamente en BIM. Y la verdad es que siempre fue como que tratando de descubrir qué es lo que más me interesa, ¿no? O sea, qué quiero ejercer, ¿no? Y fue justamente esta parte del BIM que comentabas, pues es lo que, o sea, ya está. O sea, ya no es de que el futuro, es ya hay proyectos en construcción, que incluso en la operación con este tipo de tecnologías, ¿no? Es totalmente necesario y digo, aplaudo que esté dentro de los planes, ¿verdad? Está muy, muy, muy padre. Pues necesitamos cerrar el episodio, Inge. Claro. Me gustaría seguir platicando mucho más. No sé si quieras comentar algo más como para algo que se nos haya pelado, algo que...
Pues, híjole, yo creo que a lo mejor muchas cosas. Digo, recuerdo el primer episodio. Ajá. Fue una experiencia fabulosa para mí. Nunca había tenido este tipo de experiencias. Sí. Más sin embargo, fue fabuloso. Me sentí muy bien. Ah. Igual te agradezco por esa oportunidad. Ahorita, pues yo creo que también pudiéramos estar hablando y nos vamos a llevar horas, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. A lo mejor da para un tercero. Ahí lo veremos más adelante.
De hecho.
Inclusive, yo te podría decir, ahora te la voy a cambiar. Porque ahora a lo mejor yo te entrevisto a ti.
¡Órale!
Sí, para ver por qué ingeniero civil y por qué todo esto que estás haciendo, que es muy interesante, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, yo creo que sería algo bueno. Órale. Que te voy a proponer y a ver si estarías dispuesto.
Se arma, ¿no? Se arma. Se arma. Ya es tu podcast, por favor. Ya.
Así es. Vamos a hacerlo.
Pues nada, recordarles, agradecerles a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, recordarles que nos encuentran en todas las redes, en TikTok, Instagram, en YouTube también, como Platicando con los Inges, nos estamos mudando, en Spotify y bueno, en todas las plataformas de streaming, ¿no? De audio, ¿no? Inge, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
Sí, claro, me encuentran en redes sociales, tanto en Facebook, tanto en Instagram e inclusive TikTok, como Ricardo Cavazos GZZ de González.
Chingón, chingón, chingón. Pues bueno, pues vamos a las rapiditas, Inge.
Vámonos, esa no estaba preparado, pero adelante.
Cultura.
Necesidad.
Integral.
Se requiere.
Colegio de Ingenieros Civiles.
Un lugar de convivencia y capacitación.
Fútbol.
Un deporte fabuloso.
Tigres.
Tigres, 100%.
Docencia.
Mi pasión.
Madriguera del Castor.
Lugar de convivencia.
Sala de maestros.
Lugar de plática con los docentes.
Suena el timbre.
Hay que abrir.
Subir la montaña.
Lugar para poder ejercitar y tener libertad.
Juventud.
La que tenemos todos en la parte interior.
Me duele la rodilla.
Al bajar y subir la montaña.
Visión.
Es fundamental para un proyecto.
Educación continua.
Necesidad.
Platicando con los Inges.
Un excelente lugar para compartir.
Perfecto.